Comenzamos con el resumen del tema 12 de técnica básica de enfermería, titulado Cuidado del paciente quirúrgico. En este tema nos habla al principio de lo que es la consulta o la sala de exploración. Y nos dice que la sala de exploración es el espacio físico donde se explora, se realiza el seguimiento o se hacen diversas pruebas a los pacientes. Tenemos en la sala de exploración el mobiliario, hay un lavabo con grifo, monomando de mango largo para accionar con el codo. Hay dispensador de jabón, rollo de papel secamano, desechables, camilla, mesa y sillas, tomas de oxígeno y aspiración, enchufe suficiente para el aparataje, lámpara de exploración, muebles y estantería para guardar todo el material y biombo cortina de separación. Con respecto al instrumental, tenemos material instrumental clínico, instrumental de exploración como martillo de reflejo, oftalmoscopio, otoscopio y conos de diversos tamaños y números suficientes, rinoscopio, cualquier otro instrumental necesario para la exploración. Habrá también aparataje de monitorización y contrastes, material de toma de muestras, material de somatometría, tallímetro y báscula, un negatoscopio, material informático, cubo para desechos, bateas desechables, sabanillas o rollos de papel para la camilla de exploración. Con respecto a la exploración del paciente, decir que es el conjunto de acciones mediante las que podemos observar las causas y síntomas que nos inducirán al diagnóstico de la enfermedad. Y las actividades que tenemos es a través de interrogatorio y a través de examen físico. Y para ello, las funciones del técnico en cuidado auxiliar de enfermería son las siguientes. Preparar la sala de exploración. La camilla dispondrá de una sabanita limpia y se asegurará de que tanto el instrumental como el aparato necesario están listos para su uso. Confirmar que toda la historia clínica del paciente y que si el paciente está pendiente del resultado de alguna prueba, esta ha llegado. Acompañar y acomodar al paciente en la camilla de exploración, colocándole en la posición adecuada, colaborará con el médico o con el equipo de enfermería en las técnicas que sean necesarias. Y luego, por último, recoger el material, eliminar de forma adecuada el material desechable y enviar a esterilizar por los cauces establecidos el material que lo necesite. A través de pruebas diagnósticas, a través de diagnóstico por imagen, pues consiste en la obtención de imágenes de las estructuras anatómicas mediante la utilización de distintas fuentes de energía. Y nos encontramos diagnóstico por imagen como radiaciones electromagnéticas. Y de aquí se dividen ionizantes como la radiografía, el TAC y las nucleares. En las nucleares tenemos la gammagrafía, la tomografía por emisión de fotón único, SPECT, y la tomografía por emisión de positrón, TC-PET-TC. Y las que no son ionizantes, por la resonancia magnética nuclear. También tenemos diagnóstico por imagen por ultrasonido, que sería la ecografía, y visualización directa en una endoscopia. También tenemos el estudio mediante impulsos eléctricos. Eso se realiza, son pruebas diagnósticas que tienen como objeto el registro y la interpretación de la actividad eléctrica que tiene lugar en el organismo de los seres vivos, a través de tres pruebas: el electrocardiograma, EKG, el electroencefalograma, EEG, y el electromiograma, EMG. Vemos ahora también, dentro de prueba diagnóstica, los tipos de muestras biológicas. Tenemos la orina, las muestras de orina deben recogerse en un recipiente limpio, seco y la boca ancha, y examinarse dentro de las dos primeras horas después de la recogida. La sangre, en función del tipo de análisis que se quiera realizar, la sangre se depositará en envases de vidrio o plástico con sistema de vacío, estériles y herméticos. Medio de cultivo, los estudios microbiológicos de sangre, que se llaman hemocultivos, se realizan en envases especiales que contienen medio de cultivo para el desarrollo de los agentes patógenos y su posterior identificación en el laboratorio en caso de estar presente. Tenemos también las heces. Los análisis de heces se realizan fundamentalmente para determinar la presencia de parásitos, sangre o gérmenes, a través de coprocultivo. El esputo, el objetivo principal de estudio del esputo, es la determinación de la presencia de microorganismos en la vía aérea inferior. Los exudados están presentes en cualquier parte del cuerpo, se analizan fundamentalmente con fines microbiológicos. Las muestras se recogen impregnando el exudado en torundas de algodón estériles y se guardan en un recipiente adecuado con medio de cultivo o sin él. Y luego tenemos también el líquido cefalorraquídeo, LCR, se recoge cuando existe sospecha de enfermedades del sistema nervioso central. Las funciones del técnico en cuidado auxiliar de enfermería, las pruebas diagnósticas son recibir a los pacientes, enviar los volantes de las pruebas a los servicios correspondientes, preparar y colocar los materiales necesarios para las distintas pruebas, así como comprobar que todo está en perfecto estado de esterilización para su uso. Ayudar al personal sanitario en las atenciones a los enfermos, así como en la obtención de muestras o realización de pruebas. Preparar al paciente para la realización de las pruebas. Suministrar constantes por vía oral o rectal. Rasurar las zonas necesarias para las pruebas. Administrar dietas especiales en los días previos. También recoger los materiales empleados. Realizar la limpieza de los materiales cuando proceda según protocolo. Enviar materiales al servicio de esterilización según indicaciones del fabricante. Y en general, todas aquellas actividades que sin tener un carácter profesional sanitario facilite las funciones del médico y del personal de enfermería. Decir que en los cuidados perioperatorios tenemos que la cirugía es la rama de la medicina que tiene como objetivo curar enfermedades por medio de operaciones. La clasificación de las cirugías son cirugía diagnóstica. Su objetivo es poder diagnosticar una enfermedad, por ejemplo, una biopsia, una laparotomía. También está la cirugía curativa, que su objetivo es extirpar o reparar la parte dañada, como es una apendicitis. Cirugía paliativa es el procedimiento quirúrgico para evitar incapacidades, aliviar el dolor y prolongar la vida, por ejemplo, una colostomía. Cirugía restaurativa, su propósito es la reconstrucción de una articulación, como en el caso de una prótesis de cadera. Y la cirugía estética, su objetivo es mejorar el aspecto del paciente, por ejemplo, una rinoplastia. La zona de la piel que deben prepararse según el tipo de operación, pues cirugía abdominal, serían piernas y toda la parte del estómago para arriba, hasta mitad del pecho, cirugía de tórax, todo lo que sería la parte del tronco. Preparación para cirugía renal, pues la parte del riñón que se vaya a trabajar, tanto por delante como por detrás. Si la preparación para la cirugía mamaria y lateral del tórax, pues la mitad de ese tórax, tanto por delante como por detrás. Y la preparación dorsal para cirugía de la espalda, toda la espalda. Preparación para cirugía vaginal y escrotal, toda la parte de la ingle y la parte del aparato reproductor. Tenemos ahora también los cuidados de la herida. La herida quirúrgica es la pérdida de la integridad de la piel producida por la acción del cirujano. Clasificación de la herida. Una herida se llama limpia cuando está producida en cirugía con técnicas asépticas, por ejemplo una artroscopia. Limpia contaminada está producida en medio quirúrgico controlado, pero en contacto con la flora normal de la zona que se va a tratar. Por ejemplo, tenemos la cirugía del tracto digestivo. Contaminada está producida en cirugía cuando el origen de la patología es traumático o infeccioso, por ejemplo una peritonitis. Y sería también sucia, contaminada o infectada, producida en cirugía cuando ha transcurrido tiempo desde que se produjo la herida hasta la proliferación de los microorganismos, o cuando la técnica no ha sido aséptica. Se caracteriza por la presencia de sudado purulento, inflamación y dolor. Con respecto a los drenajes, decir que es una técnica médica que sirve para evacuar sangre, líquidos purulentos o exudados, con el fin de evitar que se acumulen en el interior del cuerpo y causen complicaciones posteriores. Tenemos los tipos de drenaje, pueden ser simples o por aspiración. La función del técnico en el momento de recibir un paciente con drenaje será que colaborará en las siguientes tareas: recoge información acerca del tipo de drenaje y el lugar de su colocación, observa la cantidad y calidad del líquido recogido por el drenaje, comprobar la permeabilidad del drenaje. Con respecto a las funciones del técnico, los cuidados del drenaje, tendrá que comprobar la permeabilidad, controlar el punto de anclaje para que no pueda arrancarse, no elevar el sistema colector por encima de la herida para evitar reflujo, controlar los productos resultantes del drenaje, color, cantidad, aspecto, etc. Cualquier cambio deberá ser comunicado al médico y al personal de enfermería. También tenemos el cambiar el aparato colector según prescripción médica. Y aquí finaliza el tema número 12 sobre el paciente quirúrgico.